Bienvenidos a FinTech Talks. Este es un podcast de finanzas y tecnología. Aquí te vamos a estar platicando de las tendencias, las noticias, de cómo se está revolucionando la industria financiera y las nuevas formas de hacer negocios. Mi nombre es Roberto Aguilar, director de Día FinTech y Aguilar Sang. Abogado, emprendedor y profesor especialista en el sector, creo que las finanzas y los negocios han cambiado para siempre. Gracias a las nuevas tecnologías y las innovaciones. Aquí te vamos a estar platicando de manera muy clara y sencilla qué está pasando en el mundo de las fintech, las criptomonedas, los NFTs y el metaverso. Y recuerda estar al día con Día FinTech. ¡Bienvenidos! Perfecto. Pues buenas tardes a todos. Buenas tardes, don Virgilio Rincón. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Ya eres el tercer miembro de la familia Rincón que nos acompaña aquí.
Hombre, ya hacemos aquí un
vamos
cerco.
Vamos a poner aquí sus fotos, yo creo.
Ya estuvo muchas gracias por tu invitación.
No, muchas gracias. Ya estuvimos con Héctor, que Héctor pues, está más involucrado en temas de tecnología legal. Sí, César también es, litigio. Y bueno, ahora sí que ya llegó el papá de los pollitos. La verdad es un placer, es un honor tenerte aquí con nosotros. Quien no te conozca, realmente es, por así decirlo, el Harvey Specter tapatío, porque tiene, los que no conocen Suits, la serie, los invito a que la vean, pero realmente don Virgilio Rincón siempre ha traído pues casos o litigios de alto perfil. Y bueno, pues es un honor tenerte aquí hoy con nosotros. Y pues simplemente para arrancar nos gustaría pues conocerte, quién es Virgilio Rincón, qué ha hecho, cuál es su background y qué está haciendo, y bienvenido.
Muchas gracias, Robby, por la invitación. Desde luego los saludo a todos. Bueno, mira, yo nací en Guadalajara, aquí fue donde crecí. Parte de mi infancia y mi primera adolescencia la viví en Chapala y viví muy feliz allá, ¿no? La verdad, la pasamos muy, muy, muy felices. Yo siempre he dicho que las sociedades pequeñas en aquel entonces eran sociedades integradoras, porque no había diferencias sociales, ricos y pobres, y los que no teníamos con los que tenían nos juntábamos, jugábamos, y era una sociedad muy, muy, muy integradora, lo que debería de ser en teoría cualquier escuela, ¿no? Después de Chapala, justo cuando cumplí 17 años, que ya era la edad en que tenía que entrar a la universidad, me vine a vivir a Guadalajara porque solamente había leyes en Guadalajara, y entré a la Universidad de Guadalajara. Yo salí en lista en un mes antes del 1 de septiembre, que se entraba a clase en aquel entonces, los días 1 o 2 de septiembre, después del informe del presidente. Yeah. Yo salí un mes antes en lista, y un mes antes fui y pedí trabajo a un jurídico.
Okay.
Porque dije, no, pues ya salí en listas, pues ahora voy y me meto.
O sea, cuando saliste en listas ya pediste trabajo.
Yo pedí trabajo.
Antes de entrar a la escuela.
Sí, antes de entrar a la escuela. Y entré a trabajar justo un mes antes de que entrara a la universidad. Yo recuerdo algo muy chistoso que me pasó. Yo estudié en la Universidad de Guadalajara. Ahí también di clase. Algo muy chistoso que me pasó es que pues entré al jurídico de lo que es la Liga de Comunidades Agrarias, que es como el área campesina del Partido Revolucionario Institucional, que en ese momento era el hegemónico político en el país, ¿no?
Sí.
Te estoy hablando hace 40 años. ¿Y qué es lo que hice? Pues llego, pido trabajo, me dicen, claro que sí. ¿Sabes quién fue el que me recibe? El papá de Aristóteles Sandoval.
Órale.
En paz descanse. Yo conocí a Aristóteles Sandoval ahí desde muy chico, le llevo 10 años. Pues yo tenía 17, él tenía como 8 años o menos, ¿no?
Órale.
Y bueno, pues entró y había...
¿Su papá era magistrado? ¿Llegó a ser, o
era
no?
Magistrado, pero en ese momento era el director jurídico de la Liga de Comunidades Agrarias. No. Entró y había demasiado trabajo, Robby. Demasiado en todas las materias. Era una gran escuela. Pero además yo entré con un hambre de aprender. Tomaba los expedientes y te lo juro, los devoraba ahí en el jurídico. Llegaba temprano y era el último en irme, con mucha hambre de aprender. Y recuerdo que tenía como 2 semanas y entonces el licenciado Leonel Sandoval Figueroa, que le mando muchos saludos, una gran persona, me dice, oye, pues hay una pareja ahí que se quiere divorciar, por favor atiéndelos. Oye, ni siquiera estaba en la facultad. Y dije yo, wow, ¿y ahora cómo se hace esto? Y no se me olvida que entró la señora, primero fue la señora, y la vi entrar una señora hermosa, que dije, Dios mío, ¿y quién se quiere divorciar de esta señora? Y pues ya me dijo, es que mi esposo trabaja en Kodak y él es ingeniero, y me va a dejar una casa, y me va a dejar esto, y me va a dejar el otro, y no tenemos hijos. Y yo dije, Chihuahua, oye, pues qué bondadoso el señor. Al día siguiente cité al... Se fue la señora, al día siguiente cité al señor, llegó, y un galanazo, que dije, bueno, pues, oye, hermosa la señora y galán ese señor, pues de plano deberían de estar juntos, ¿no? Yeah. Pues no te hago el cuento largo. Yo recuerdo que estudié en el Código Civil. Dije, bueno, pues no tienen hijos y bienes, pues ya se pusieron de acuerdo, pues los puedo divorciar administrativamente. Y ahí decía cómo. Y entonces me los llevé al oficial registro civil, los divorcié en una sola firma. Y ya volví a la oficina y me habló el licenciado Leonel. Oye, ¿qué pasó con ellos? ¿Cuándo presenta la demanda? Le dije, no, ya los divorcié. ¿Cómo que ya los divorcié? Sí, mira, aquí está la... Entonces, para mí fue una verdadera oportunidad de aprendizaje, porque en ese momento de mi vida, te estoy hablando desde primer semestre hasta cuarto o quinto semestre, litigué de todo. Todo es todo. Dime qué materia y la litigué. Yeah. Y de la mano del licenciado Sandoval Figueroa, que era un litigante sumamente aguerrido. Me gustaba mucho verlo en las audiencias porque era de veras aguerrido y estudioso. Entonces, me parece que fue una muy buena escuela. Yo me di cuenta, yo recuerdo, y pues a lo mejor, pero así ocurrieron las cosas. Recuerdo que la primera vez que saqué a una persona de la cárcel, pues estaba en primer semestre y él estaba por el delito de despojo en tequila. En paz descanse, se llamaba el muchacho Javier Gálvez Alvarado. Soy muy bueno para los nombres.
Sí, ya vi, ya vi.
Javier Gálvez Alvarado. Y me acuerdo que lo saqué en el término constitucional. Y voy y le notifico a la cárcel con el secretario del juzgado. Estaba sola la cárcel en tequila, no había más que él.
Yeah.
Y me acuerdo que estaba jugando frontón. Y entonces le hablaron, Javier Gálvez Alvarado, y ahí viene, ¿no? Oye, ya se tiene que ir a ver la resolución, dijo él. Joven, él tendría unos 35 años, güero, bigotón, flaquillo. Y me acuerdo que leyó la resolución, dice, no dice lo que quiero que diga, no me salgo. Y se metió.
¿Ah, sí?
Dije, bueno, esto es una maldición para mí como penalista. No, pues, con lo que me pagaron, dije, no manches, de aquí soy. O sea, no. Esta profesión es muy noble.
Yeah.
Y dije, le voy a echar todos los kilos. Hubo una motivación económica, pero también hubo una motivación de hacer bien las cosas.
Yeah.
Porque te da la oportunidad de que en un momento y circunstancia determinada puedas ayudar a alguien.
Claro, sí.
Y pues así comenzó, puse mi despacho en tercer semestre. Ahí comencé con mi despacho en 1984, justo en 1984. Y pues empecé a llevar asuntos. Vas comenzando lo que te llegue, ¿no?
Sí.
Y nos empezó a ir muy bien, a crecer y hasta el día de hoy.
Ahora, desde entonces ya era Rincón y asociados.
Rincón y alguien, ¿no?
Y alguien.
Siempre
Rincón
ha sido.
Siempre Rincón y alguien.
Sí, ¿vale? Que eso de tener Rincón y alguien no crees que es muy buena idea, pero bueno,
Sí, sí, me imagino.
Lo ideal es hacer tu propia firma,
¿no? Sí, no, ponerla ya como marca y esté quien esté, pues que se quede así, ¿no?
Claro, así es.
Va, perfecto, Virgilio. Y bueno, igual como tratando de entrar en el tema de a lo mejor litigio de alto perfil, litigios a lo mejor pues cada vez más complejos, más elaborados, tanto por a lo mejor la cuantía o a lo mejor por los personajes que llegan a involucrarse, etcétera. ¿Cómo podrías tú definir qué es el litigio de alto perfil, y a lo mejor que nos pudieras así como platicar de los primeros casos que te tocó llevar, ya a lo mejor más complicados.
Yo creo que el litigio de alto perfil o de alto impacto es aquel que tiene o va a generar un reflejo en el patrimonio o en la condición social o política de alguien, de manera muy importante. Un litigio de alto impacto para mí, por ejemplo, para que te des una idea, no hay un tema económico, sino un tema social. Recuerdo que fue una adopción que llevé. Esa adopción fue verdaderamente toda la firma, estuvimos volcados en sacar la adopción en las condiciones y términos en cuanto a tiempo que nos fijamos con el cliente. ¿Por qué? Porque veíamos el deseo que tenían de tener un bebé y cómo se presentó la oportunidad para que lo tuvieran, ¿no?
Okay.
Y para mí, por ejemplo, ahí yo lo defino, fue un litigio de alto impacto. A lo mejor otro abogado puede decir, oye, pues es una adopción, ¿no? Pues no, o sea, realmente generas
una condición social, ¿no? En este caso.
Social, familiar, importante. Ahora, desde el punto de vista en materia económica, bueno, el primero que llevé fue fue la nulidad de un testamento sumamente cuantioso de un prestamista de Los Altos de Jalisco, muy reconocido.
Okay.
Fue un litigio muy sonado a nivel nacional, muy, muy sonado, por las cantidades tan grandes que se manejaron, ¿no? Eran cientos de millones de dólares, miles de millones de pesos, eran miles de propiedades.
¿Miles de propiedades?
Miles de propiedades. Era una gente muy acaudalada, muy, muy acaudalada. ¿Y qué es lo que pasa? A ver, un litigante, yo los comparo, Robin, los litigantes somos los cirujanos. A mí me llega, tú vas con un cardiólogo y el cardiólogo te revisa y te dice, ah, pues trae la presión alta, tómate esto y punto. Ah, oye, traes obstruida una arteria, te voy a mandar con el cirujano cardiólogo.
Claro.
Y él te abre, saca el corazón, o sea, tiene el carácter, la destreza y la firmeza para animarse a abrirte, sacarte el corazón, arreglarlo, meterlo y ponerlo a trabajar. Esos somos los litigantes. Los litigantes, nos llega un asunto y debemos de abrir guerra. Cada litigio, Robbie, es una guerra. Es una posición que debes de defender y que se divide en muchas batallas como una guerra, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, déjame ver un asunto, acuérdame de los que he llevado que tú conoces.
Pues digo, yo conozco así, digo, por mediáticos, pues el de las Chivas cuando fue hace ese...
Ah, a ver, ese litigio, voy a hablar del litigio de las Chivas, por ejemplo, ¿no? Dice, oye, es que es ilegal la compra que hizo Jorge Vergara porque no podía transformar una C en una SA. Bueno, ¿y qué efecto puede tener si perdemos nosotros la guerra? Ah, pues que se declara nula la compra-venta, nomás.
Sí, y de las Chivas nomás.
Sí, las Chivas van para atrás, ¿no? Entonces, ¿y lo que pagó el patrón, qué hacemos? ¿No? El efecto del alto impacto es gravísimo. Entonces, te tienes que preparar y abrir frentes. Y es como una guerra. Hay 10 principios en el litigio que nosotros tenemos en el despacho, 10 principios que nosotros los tomamos del arte de la guerra. Órale. O sea, debes de presionar en la parte más débil para efecto de que abras ahí una salida. Sí, eso es muy importante. Entonces tú dices, oye, me está demandando la nulidad. Y ahorita pongo un ejemplo sobre eso que me la han aplicado también, ¿no?
Sí, me imagino.
Nos demandan la nulidad de la compra-venta. ¿Yo qué debo de hacer? Oye, pues yo reconvengo y demando en lo individual. Y entonces generas que el grupo se deshaga porque ya hay una afectación en lo individual. Sí, dicen, ah, caray, oye, no, esto no estaba en el script y en consecuencia pues no me interesa ir a una pelea en donde yo puedo tener algún efecto. El litigio de alto impacto implica que tengas la destreza de ver el todo y saber qué caminos debes de elegir. No todos los abogados la tienen. Los abogados generalmente ven una sola vía, ven un solo camino y ven en corto. En el alto impacto no, en el alto impacto de veras haces, nosotros hacemos por ejemplo el cuarto de guerra, le llamamos,
órale,
donde es una sala de juntas que es como lo doble de esto, de más o menos, y ponemos en las paredes, son unos frisos como de metro y medio de ancho, toda la pared lo hacemos y vamos dibujando la estrategia, porque visualmente te hace o te genera la sensación de por dónde vas a ir atacando.
Claro.
Y cuáles son tus flancos débiles, cuáles son los del contrario, los débiles. Es verdaderamente todo un tema lo que debes de hacer. No la han aplicado. A nosotros nos han sacado órdenes de aprehensión como litigantes.
Sí.
¿Por qué? Pues porque somos la parte más débil en la relación procesal.
Yeah.
Esto es, no se la sacan a mi patrón, que es multimillonario. Ah, pero ese abogado me va a ganar. Hay que hacerlo a un lado. ¿Sí? Claro. ¿Cómo lo hacemos a un lado? Pues déjale, invento un delito. Déjame ver cómo le hacemos para hacerlo a un lado. Los abogados que hemos llevado a asuntos de alto impacto, te puedo decir, en el país hay varios,
sí,
todos han sufrido lo mismo, persecución, órdenes de aprehensión, denostaciones, y te puedo mencionar a muchos, ¿no? Y la verdad, muchos de ellos son buenos amigos míos, se han solidarizado conmigo cuando hemos tenido problemas y yo con ellos también. Entonces, creo que el primer elemento, como y yo lo iría dividiendo, para ser un abogado de asuntos de alto impacto es que debes de tener una visión global del caso.
Ok.
¿Sí? Número uno. Número dos, debes de pensar que vas a una guerra, no a ¿sí? una batalla.
Una guerra.
Una guerra. Y las guerras se componen de muchas batallas.
Órale.
Número tres, debes de tener disciplina. Disciplina, o sea, cuando nosotros tomamos la OmniLife, que se la recuperamos a Jorge Vergara, precisamos la hora en que se iba a hacer cada diligencia, no antes ni después, Robbie.
La hora
a las 6 de la mañana en tal lugar, a las 6:45 en otro lugar, a las 7 de la mañana en otro lugar, con cronómetro.
¿Sí?
Lo ensayamos.
Órale.
Lo ensayamos como, te puedo decir, como unas 5 veces.
Órale, órale, órale.
Vimos dónde fallábamos, reprendíamos a los que fallaban, volvíamos a hacer el ejercicio y te estoy hablando que movíamos cientos de personas en los ensayos. Entonces, no es fácil el litigio, es verdaderamente... A veces pienso yo, pues híjole, pues los litigantes que se dedican a llevar divorcios y sucesiones viven felices, mano, ¿no? Y les va re bien, porque además cobran porcentajes indebidamente, ahorita lo voy a decir por qué, pero no tienen estos grandes problemas que nosotros sí enfrentamos en un litigio alto impacto. Ahora, ese es tu lado. Enfrente tienes a alguien igual, o con mayores capacidades y destrezas.
Claro, y que se está preparando, pensando.
Y también es un general,
¿Qué vas a hacer?
Claro, sí. Y está diciendo, ah, por acá se está moviendo, ah, por acá está haciendo aquello. Fíjate que estoy escribiendo una novela en donde voy a abordar tres grandes casos.
Ok.
En donde el personaje, que es el abogado, el personaje principal, es el abogado director de la firma y refiere tres casos muy importantes en la vida del abogado. obviamente es muy biográfica la novela.
Sí, me imagino.
Pero ahí voy a transmitir mucho de todo ese ejercicio que debes hacer para llevar el asunto, ¿no? Es muy interesante.
Órale. Oye, digo, creo que ahorita tocaste un tema. Digo, nunca había escuchado de un despacho que tuviera dentro de sus valores o principios, a lo mejor, ciertos conceptos. Es el ahorita que hablas del arte de la guerra, te referías al libro, ¿no? Me imagino.
Sí, claro,
¿no?
Sí.
Y digo, me imagino que. Y alguna vez, no sé si platicando con César o con alguien más que trabajó en tu despacho, nos decía de alguna vez, de algún tipo de plática que les dieron, que hacían como la analogía en las peleas de box, pues se peleó un boxeador y pues de repente pues ya está medio noqueado y pues los dos salen a ganar, ¿no? Y cómo te recuperas de esos golpes que a veces son, pues te dejan tambaleando o te tumban, ¿no? O sea, y realmente creo yo, digo, no sé, pero una de las características también es un nivel de resiliencia muy alto que deben de tener, un tema de salud, inteligencia emocional, no sé cómo describirlo, para poder aguantar esos embates, ¿no? Me imagino.
Fíjate que todo surgió una vez, a mí me gusta mucho el box, y una vez vi una pelea de el travieso Arce,
sí.
Jorge el travieso
sí,
Arce.
Sí, ya sé cuál va a ser.
Bueno, le pusieron una paliza al pobre en el tercer round. Dije, ya lo mataron al pobre, ¿no? Ahí todo desfigurado y cayó dos veces en el tercer round. ¿Sabes que noqueó en el noveno y ganó? Y entonces yo me lo encontré a Jorge como al mes.
Ok.
En el aeropuerto.
Ah, ya, ya, ya.
Y le dije, oiga, don Jorge, a ver, venga, a ver, don Jorge. En primer lugar, lo admiro por esto que hizo. Pero explíqueme cómo le hizo. Y me acuerdo que, pues tú sabes, los boxeadores generalmente, no todos, pues tienen muchas limitaciones culturales.
Sí, sí,
muchas
sí.
Cuestiones de ese tipo. Don Jorge me contestó, mire, todo está acá. Esa es cuestión mental. Dice, yo estaba solo frente al otro con 20,000 gentes. Solamente él y yo. Eso me generó a mí, dije, ah, Chihuahua, le dije, esto se llama psicología de alto rendimiento.
Sí.
Empecé a investigar. Y había una psicóloga de alto rendimiento que veía al Checo Pérez, que veía había una gimnasta muy famosona aquí de Guadalajara, no me acuerdo el nombre de ella.
Sí, pero, ha habido varias.
Sí, sí. Una que incluso me la encontré también una vez en un aeropuerto, me tomé una fotografía con ella. Y bueno, el caso es de que busqué una psicóloga de alto rendimiento para deportistas, pero para adaptarlo a la abogacía.
Ya.
¿Por qué? Porque en una audiencia tú puedes abrir la audiencia con mucha seguridad y el juez te pone una paliza y la otra parte y te enojas, te enganchas y pierdes. ¿Cómo hacerle para darle la vuelta mentalmente y no caer en la derrota ahí? Y lo encontré. Y entonces encontré una psicóloga, una chilena, que estaba haciendo una maestría aquí. Platiqué con ella y me dijo, sí, claro, yo te ayudo. Y durante 3 años, diario, iba a darles terapia a todos. Durante 3 años.
Personalizado, sí. O sea, ya.
3 años.
Órale.
Hasta que pudimos tener la certeza de que ante eventos desfavorables ibas a guardar siempre la vertical mentalmente para no perder el foco de lo que quieres. Y lo logramos. Yo me doy cuenta, por ejemplo, Robbie, hay abogados que no saben a dónde van. Plantean los asuntos y dicen, pues ahí va caminando y esto puede ser que termine de alguna manera, pero no se dan cuenta de todas las posibilidades que hay alrededor y todo lo que puede ocurrir. Hoy en la mañana platicaba con un cliente, ahí sí no puedo revelar el nombre, sí, porque es un asunto en curso, pero es una empresa gigantesca. Y entonces me dice, oye, es que vamos a iniciar ya las acciones de beligerancia, ¿no?, en contra de la parte que está incumpliendo. Y me dice, oye, es que me invitó el CEO de la otra parte a hablar del tema en Nueva York. Dice, quiero ir porque mira, pues, hay que privilegiar el tema del diálogo. Le dije, sí, sí, tienes toda la razón. Ahorita voy a explicar qué importante es el diálogo. Le dije, sí, tienes toda la razón, pero si vas a Nueva York, le vas a dar un punto de contacto para que nos demande Nueva York. Y entonces lo único que vas a hacer, es más, te está tendiendo una trampa.
¿Lo iban a emplazar ahí?
No, no lo iban a emplazar, sino que él genera lo que se llama un punto de contacto. La jurisdicción norteamericana dice, a ver, ¿por qué voy a conocer este asunto? Ah, mira, el CEO de la empresa en México vive en Nueva York, se reunió con mi CEO en Nueva York y cotizan en la bolsa en Nueva York. Entonces el juez federal va a decir, ¿de Nueva York? Ah, pues le entro. Y entonces las condiciones son diferentes.
Cambian, sí.
Órale. Entonces, debes de ver todas las aristas, porque te vuelves el jefe de tu ejército, chiquito o grandote, no importa el tamaño, sino la capacidad que tienes de reacción ante todo. Eso es lo que debes de hacer. El litigio, como la cirugía, es la última razón, es la última ratio.
Es cuando ya no se pudo otra cosa.
Te dieron medicina, te dieron pastillas, te dieron inyecciones, no te aliviaste. Oye, ya no podemos.
Litigio.
Te tenemos que abrir. Ah, pues acá ya no podemos, es el litigio. Entonces, el litigio, previamente debes de agotar todas las posibilidades.
Ok, sí, o sea, el litigio ya es ahora sí que la última instancia y cuando ya hubo diálogo, hubo mediación y ya no se pudo, lo que sigue es litigio, ¿no?
Así es. Así
va. Oye, Virgilio, y digo, igual entrando como en otros casos, así como a lo mejor polémicos, fuertes que has tenido, ¿cuál consideras a lo mejor el asunto que más a lo mejor te ha afectado, a lo mejor a ti personalmente, o que incluso ha llegado a afectar a lo mejor a tu familia, que algo, que pues un litigio se convierte ya en un tema a lo mejor hasta personal y así, que nos pudieras como platicar?
Bueno, a ver, pues fue muy conocido y fue del dominio público. Yo hace como 7 años más o menos llevaba un asunto muy importante, bursátil, muy, muy importante. Y que por cierto nos fue bien, lo ganamos.
Okay.
Pero en el Inter noche el cliente, la empresa que representábamos en el pleito bursátil, el CEO de la empresa me recomendó a unos paisanos de él y me dice, oye, fíjate, quiero que los atiendas, tienen un terreno en Cancún y pues lo vendieron y pues no les quieren pagar. Y pues, yo vi el asunto, era un asunto menor, eran 25, 30 millones de dólares. Dije, híjole, pues bueno, pues hay que tomarlo. Lo tomamos. Es muy fácil una rescisión por falta de pago. Son los asuntos más simples del mundo. Yo te vendo esta botella de agua en 10 pesos, te la doy, no me pagas, voy con un juez, le digo, señor juez, le vendí la botella de agua, no me paga. El señor juez va a voltear contigo, te va a decir, ¿le pagaste o no? No, pues sí le pagué, ¿dónde está el recibo? No, pues no lo tengo, pues págale. ¿No?
Claro, yeah.
Entonces, es lo más simple del mundo. Entonces, demandamos la rescisión. Yo no llevaba directamente el asunto, nunca lo llevé directamente, lo llevaba uno de los abogados de la firma. Un día me dijo el abogado, ya ha pasado el tiempo, como al año del litigio, me dice, oiga, licenciado, fíjese que veo gente muy rara ahí en las audiencias. Primera alerta, ¿no? Yo dije, bueno, pues, ¿por qué es rara o qué? Pues veo gente muy, muy extraña, muy mal encarada.
Yeah.
Dije, bueno, pues tengan cuidado, las audiencias son en la Ciudad de México, no se preocupen, tengan cuidado. Vamos avanzando, vamos ganando y de pronto sacan órdenes de aprehensión en contra, no, denuncian a mi abogado. Y lo denuncian por un fraude en una sociedad, una asamblea, una cosa así. que nosotros dijimos, oye, esto es ridículo, ¿no? O sea, lo denunciaron en Cancún, pues nos fuimos, lo defendimos y ya, se acabó el asunto. Se archivó la carpeta y ya no pasó más. Seguimos ganando el asunto. El comprador había dado nada más 5 millones, debía 20. Pues tenía que pagar, ¿no?
Claro.
Pues, ¿cómo? Se quería quedar a fuerza con el terreno, sin pagar ya nada. Y nos denuncia, nos arman una denuncia falsa ya directamente a mí y al contador de la empresa. Y al contador de mi firma. Realmente fue muy difícil porque pues el asunto lo tuve que llevar hasta la Suprema Corte para que me dieran la razón, ¿no? Porque si no, lo iban a manejar en un... incluso lo manejaron en el estado donde era originario este señor y era todo un tema.
Lo tenían totalmente ahí controlado.
Lo tenían controlado. Desafortunadamente, ese tipo de cuestiones pues, se dan con mucha frecuencia. En aquella ocasión, una de las personas que me apoyó mucho, que es ahora el presidente del Colegio Mexicano, la Barra de Abogados, Víctor Olea, el licenciado Víctor Olea, quien de veras le tengo una enorme gratitud. Víctor era presidente de una sección de la Barra de Abogados que se llama la Defensa de la Defensa, que se dedica a defender a los abogados que son perseguidos, como yo, en ese momento. Y él me decía... Solo en este año hubo 44 abogados como tú que les armaron cosas. Esta profesión, de veras, yo la amo y yo creo que si naciera un millón de veces sería abogado. Esta profesión en este país, si es un crimen matar mujeres, que es de lo peor que puede haber, es terrible lo que ocurre con las mujeres. Es un deporte matar abogados. Y ahí, créemelo, que es una total injusticia porque nosotros somos un mero instrumento del derecho.
Claro.
Y a mí me tocó vivir eso, pues bueno, enfrentarlo. Mi familia también lo vivió, pues ¿qué hicimos? Enfrentarlo. No te puedes quedar con los brazos cruzados. Yo creo que ese ha sido el tema más complicado. Fuera de eso, pues no, o sea, realmente mi vida ha transcurrido, pues he llevado asuntos verdaderamente complicados y nunca había, le he ganado a gente sumamente poderosa.
Sí, me imagino.
Pero muy poderosa. Estoy hablando de uno de los hombres más ricos del mundo, le ganamos. No espero que el día que me vea me dé una caja de chocolates, ¿no? Pues yo creo que
sí, pues no.
Me va a decir algunas cosas. Pero no, ¿sabes qué? Altura. Mucha altura. Jamás una denuncia, jamás una mala expresión de nosotros, jamás nada.
Sí, me imagino que cuando alguien, algún empresario grande le ganas, pues bien, ahora sí que por la buena, bueno, digo, entre comillas, yo creo que lo aceptan, ¿no? O sea, como que dicen, bueno... Pues jugué todas mis cartas, jugó todas sus cartas, me ganó, ¿no? O sea, como que siento que es, de cierta manera, como que, digo, no sé, tú sabes más, pero siento que a lo mejor te respeta, ¿no?
Sí, a ver, lo que, mira, uno de mis grandes clientes de ahorita, en el pasado le gané.
Claro. ¿Sí?
Fue mi contrario, le gané. Y después me buscó, oye, no, quiero que seas mi abogado, pues con mucho gusto.
Pues sí.
Pero... el tema es que no te deben de ver como el enemigo, ¿no? Pues tú eres un instrumento.
Claro.
Y si te toca defender una causa, la tienes que defender con todo lo que esté a tu alcance, lícito. Nosotros jamás nos hemos torcido. A nosotros nos gustan las leyes. Por eso somos abogados. De veras encontramos un gran placer al ejercer el derecho. Es la verdad.
Oye, Virgilio, ¿y te ha tocado casos, o sea, que a lo mejor son cuantiosos, pero que decides por alguna razón no tomarlos? Que digas...
Mira, sí, justo pues terminamos ese asunto de, imagínate, allá de Cancún y al final ganamos. Y,
al final ganaron.
Sí, todo, ¿no? Ya el terreno se recuperó, en fin, todo. Yo ya no supe más qué pasó, pero nos fue bien. Y un cliente me habla y me dice, oye, fíjate que soy muy amigo de uno de los socios del dueño de Microsoft. ¿Cómo se llama?
Bill Gates.
Bill Gates. Su principal socio es mi brother y tiene un problemón con un terreno en Cancún. Dije, no, Dios mío. Dije, bueno, le dije, oye, es que te quiere escuchar, me dijo. Bueno, ¿y qué quiere que le diga? Dice, pues que le des un consejo y que lleves el asunto. Y tú sabes, un hombre de esos niveles, pues no está acostumbrado a que le digan que no. Y yo recuerdo que me habló pues estábamos en conferencia, ¿no?, telefónica. Y entonces me explicó, es que mi terreno, y era un terreno mucho más valioso que el otro, ¿no? Yeah. Y vale tanto, y esto y lo otro, y que quiero que saques a ese desgraciado ya, y bla, 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 y bla, 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 y que hables con el gobernador, y ya instruyéndome. Le dije, mira, yo no te voy a llevar tu asunto. No quiero llevarlo. Pero sí. ¿Por qué no? Y se enfureció, me acuerdo. Estaba César también en la llamada. Yeah. Pues no, porque una experiencia que tuvimos ahí muy fuerte, no queremos volverla a repetir, porque no sabes a quién te enfrenta. Sí, no. Hoy en día el gran problema que tenemos es que está tan penetrada la sociedad en general y los negocios por las organizaciones criminales, que no sabes a quién te enfrentas y debes de ser muy cuidadoso. Entonces, o te dedicas a los divorcios y a los asuntos chiquitos, o a los muy grandotes, porque los de en medio están cooptados por ellos.
Ya, ahora. Uh-huh. Oye, Virgilio, y el asunto este que tuvieron, que hace rato me platicabas, que fue el tema de que se llevó a cabo en Egipto cuando...
Ah, muy interesante.
Yo me acuerdo de esa noticia, la verdad no sabía que ustedes habían llevado el caso, pero sí. Igual si nos pudieras platicar.
Sí, cómo no, pues todo pasó así. Era una maestra de yoga de Guadalajara que tenía por costumbre terminar su curso haciendo un viaje a Egipto y invitando a sus alumnos y visitando ciertas zonas donde ella consideraba que había algunas energías que les ayudaba para su ejercicio. Fue el caso, armó el grupo, se van a Egipto, cada año iba ella con su hijo único, iban varias parejas con sus hijos. En Egipto me refieren ellos que pues iban en una caravana, ya iban como en el cuarto, quinto día, no recuerdo exactamente, en una caravana de vehículos y llegaron a la zona donde iban a hacer algún encuentro, pues, ¿no? Entonces se metieron ahí y la inteligencia egipcia, acuérdate que Egipto es un estado militar que siempre ha estado en una zona de conflicto. Okay. La inteligencia egipcia es muy importante para mantener la seguridad nacional. La inteligencia egipcia los confunde con terroristas y piensa que van a hacer algo. Y entonces mandan el informe al Estado Mayor y el Estado Mayor ordena un ataque aéreo con bombas.
¿Aéreo?
Sí, con aviones caza. Allá no se andan con cosas. Órale. Con aviones caza, con gas mostaza.
Órale.
Los bombardean. Ellos, como pueden, corren, porque destruyen los vehículos, corren a una especie como de cueva, llegan helicópteros artillados y los rematan ahí, se van, ya los dan por muertos, ellos, los que quedan vivos, como pueden, pues piden ayuda, obviamente nadie va. De aquí a que ellos se trasladan a los lugares donde les pueden prestar apoyo. Recuerdo también que Egipto pues, no es el gran país de primer mundo. Uh-huh. Un calvario, un verdadero calvario. Murieron varios mexicanos. La maestra perdió a su hijo. Otra pareja perdió también a su único hijo que también iba ahí. Algunos quedaron lisiados. Fue terrible, fue terrible. Y la verdad que pues fueron conmigo. Me dijeron, es que necesitamos que nos ayudes porque no queremos que esto quede así, pues queremos que se haga justicia, que el Estado egipcio nos ofrezca una disculpa, que, en fin, una serie de cuestiones. Y entonces, a ver, pues vamos organizando, efectivamente, sí, recuerdo que les dije, sí les ayudo con una condición. La condición es que no les voy a cobrar absolutamente nada. Y vamos a firmar un contrato donde diga que yo no les voy a cobrar.
Okay.
O firmamos el contrato.
¿Y eso por qué? ¿Por, ¿querías ayudar? O
yo
por
quería ayudar. Okay. La verdad es que, mira, ¿de qué tamaño fue la tragedia? Que recuerdo que un día en una reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que estaba un enviado del gobierno egipcio para hablar sobre el tema indemnizatorio y todo lo que estábamos pidiendo, al escuchar los relatos, se soltó en llanto. El propio egipcio.
Ya, yeah, sí, sí, sí.
Y la traductora igual, y ya no podíamos seguir con la reunión. Y ahí estábamos esperando que se tranquilizaran para poder seguir con las conversaciones. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues planteamos demanda en Egipto. No más que el juez es militar, el fiscal es militar, todo el mundo es militar, y los culpables eran militares. Empezamos a presionar por todos lados para buscar que se le diera remedio a las peticiones. Las peticiones las centré en tres cuestiones. Uno, una disculpa pública al gobierno.
Okay.
Dos, una indemnización a cada uno de las familias de los deudos. Y tres, un memorial, que se levantara un memorial donde había ocurrido la tragedia. Las tres cosas las conseguimos. Y la verdad nos costó mucho, mucho esfuerzo. Ha sido el caso, para mi gusto, más complicado desde el punto de vista técnico, porque pues, para empezar, pues yo no litigo en Egipto, ¿no?
Sí,
y yo dependía de otros abogados, que además esos otros abogados pues eran presionados por el régimen militar.
Ahí entró un tema también político y diplomático, ¿no?
Sí, ahí yo recuerdo que era el presidente Peña Nieto que mandó a la canciller, era Claudia Ruiz Massieu, la mandó inmediatamente en un avión presidencial, el segundo avión, no era el nuevo, era el otro avión,
okay.
El Benito Juárez la mandó en ese avión por las víctimas. Se regresó. El apoyo que nos dio la Cancillería fue sin igual. Todas las áreas, fíjate que el Estado mexicano tiene algunas áreas que funcionan y una de ellas es el Servicio Exterior Mexicano. Funcionó muy bien, nos dieron todo el apoyo, salieron las cosas como las pedíamos y finalmente concluimos con el caso, ¿no? Hace un par de años se hizo todavía el último evento pues en memoria a las víctimas aquí en Guadalajara, porque todos eran de Guadalajara.
Todos, por
todos. Ejemplo. Todos eran de Guadalajara. Y pues se hizo el último evento aquí. En lo particular, ese ha sido uno de los casos que me ha llenado mucho.
En lo personal.
Lo personal. Ese y la adopción, que te digo. La adopción para mí, híjole, no se me olvida el rostro de los papás adoptivos, papá y mamá, cuando le entregamos ya por fin la resolución, que además eran unas sentencias muy bonitas, porque ya la parte final, el público debe de saber que hay una parte donde cuenta la historia, otra parte donde el juez hace el razonamiento legal y una parte final donde ordena que se haga el juez. Bueno, esas sentencias decían antes, decía el niño Juan Pérez, de hoy en adelante se llamará José Gonzalo y nunca jamás deberá de recordarse el anterior nombre. Decías, oye, qué bonito, ¿no? Yeah. Es muy interesante. Y yo me acuerdo que cuando le entregué el pues ya por fin la sentencia, la expresión de ellos, pues todavía la tengo en la mente, o sea, no se me borra, y eso fue hace 30 años, ¿no?
Órale, órale. Órale, no, pues digo, qué interesante es este asunto, te ha tocado llevar, Virgilio. Igual me gustaría preguntarte, ahora sí que en el litigio, digo, es conocido en México, y yo creo que realmente es algo que pasa en todos los países, el tema a lo mejor de corrupción, o a lo mejor el tema de tráfico de influencias, etcétera. Una pregunta, ¿tú consideras que ahorita a lo mejor lo equiparabas a una guerra, ¿no? Que, digo, a lo mejor en ciertos asuntos pues, es una guerra y ver de qué manera pues, ganar, ¿no? ¿Tú consideras que es algo común en el sistema judicial mexicano? ¿Lo ves bien? Digo, me gustaría como conocer tu opinión al respecto, porque pues muy seguramente pues, te ha tocado ver, ¿no? O sea, temas a lo mejor pues, sí, literalmente de corrupción o de que te piden dinero, etcétera. No sé, me gustaría como conocer tu opinión.
A ver, primero, la corrupción es un mal mundial, ¿no? La corrupción es un tema que se da en todo el mundo.
Sí, claro.
Habrá
sí.
Países con menos corrupción, Suecia, ¿no? Los suecos creo que es el, dentro de las mediciones que hay, es el menos corrupto, pero no hay países con cero corrupción.
Sí, no.
Ah, primero. Segundo, la corrupción es un círculo vicioso. La genera alguien, ya sea el funcionario o el peticionario, que puede ser un particular, puede ser un abogado, que sea. La corrupción tiene un límite. El límite es la ley. Lo que te den a través de un acto de corrupción, un día se va a caer.
Sí, 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 sí.
Por ejemplo, una orden de aprehensión en contra mía, acto de corrupción.
Sí, ¿sí? Una distancia mayor, pues, la tumbas, ¿no?
A ver, pues me voy a tardar. Cuando pasó ese asunto en mi caso concreto, lo vi fríamente, lo platiqué con Alonso Aguilar Sincer. Alonso fue el que me avisó, ¿no? Y Alonso me dijo, mira, nos vamos a tardar como un año y medio, dos años. El día que me avisó, me dio la fecha. Pues lo vamos a tumbar, más te tienes que aguantar. Entonces, el tema es que el favor político o la corrupción tiene una vigencia, que es cuando llegue el derecho.
Okay.
Y el derecho siempre llega, ¿eh? Entonces, nosotros, ¿para qué caes en un sistema en donde no, estás combatiéndolo con tu actividad? No caigas en el sistema de corrupción. Yo recuerdo con Héctor que un día llegó furioso a la oficina en México, estaba haciendo sus pininos, y me dice, es que papá, ¿cómo es posible que nos pida dinero el notificador si él recibe un salario para hacer lo que hace y no le vamos a dar ni un centavo? Le dije, está bien, hijo, pero no se lo digas al notificador, díseselo al juez, ve y habla con él. Fue y habló y bueno, pues le hicieron su diligencia finalmente, ¿no? Pero la idea es que sí es cierto, lamentablemente México está pasando por uno de los peores momentos en la historia judicial. Los peores. No, te puedo decir que desde que yo ejerzo al día de hoy, los últimos 10 años son los peores de los poderes judiciales.
Okay.
En todo el país.
Okay.
Federal y estatales.
¿Y por qué crees que sea eso?
Porque no hay carrera judicial. O sea, mira, cuando yo comencé a litigar, no había carrera judicial, pero había respeto a las viejas figuras en los poderes judiciales. E ibas a hablar con los magistrados y eran señorones. Algo que uno de los grandes defectos del sistema es que está designando jueces y magistrados muy jóvenes.
Ya.
La edad te da experiencia.
Sí, claro.
Te da solvencia, te da juicio.
Sí.
Y el joven no lo tiene. Hay un magistrado que me referían que le pide una cuota a cada juez. O sea, un magistrado local de Jalisco. Ya. Le pide una cuota a cada juez. Dices, oye, es que esto es ridículo. Entonces, ves el magistrado y es un jovencito.
Ya.
Dices, pues no. Yo conocí de veras señorones que estuvieron siempre ahí y que pues se les extraña. Se les extraña porque te transmitían con la edad, con la experiencia, con el trato, la seguridad que las cosas iban a hacer bien.
Claro.
Y esos son valores. O sea, ¿por qué tú crees que hay ministros corruptos? Pues puede ser que sí, ¿no? No sé. A mí no me consta. Puede ser que sí. Pero ¿por qué se corrompería una persona que tiene asegurado su retiro, que gana una muy buena cantidad mensual, que tiene muchas prestaciones? ¿Para qué? ¿Para qué quiere dinero que no se lo va a poder gastar? No se va a poder comprar un coche que él quiera, sí, no se va a poder comprar un avión, una casa en el extranjero. No, entonces, ¿para qué lo quiere? Si tiene cubiertas todas sus necesidades, ¿por qué no hacen mejor bien las cosas?
Claro.
A mí nunca, fíjate que, a ver, quiero aclararlo. Al inicio de la carrera, claro que me llegaron a pedir. Y claro que llegué a decir que no. Es más, que dije que no. Me costaba más trabajo hacer las cosas. ¿Sí? Pero ya me acostumbré. Fácil no la he tenido nunca. Hoy nadie se atreve. Nadie. Al contrario, me piden favores. Oiga, licenciado, es que míreme. Tengo una queja en el consejo, me defiende.
Órale.
Ahora es diferente.
Sí, claro, me imagino. Entonces,
pero yo te diría que el común denominador de muchos colegas es que no se apartan mucho del ejercicio del derecho.
Pues muchas gracias, Virgilio.
No, hombre.
Oye, Virgilio, igual ya como para finalizar y concluir, me gustaría, ahora sí que nos des a lo mejor uno o dos consejos personales para las personas que nos están escuchando, a lo mejor abogados, empresarios, emprendedores, cosas que a lo mejor, como decías, con tu edad, con tu experiencia, pues te ha tocado vivir, a lo mejor consejos de vida personal que nos pudieras como compartir, a lo mejor uno o dos.
Bueno, el primero que yo te diría es siempre debes de tener muy claro qué es lo que quieres hacer. Si no tienes esa claridad mental, no sabes a dónde vas. Yo pongo un ejemplo. Ponen una fuente, un barquito de papel. ¿A dónde va el barquito? Pues no tiene rumbo, ¿no? Anda ahí y luego se hunde. No seas un barquito a papel. Debes de fijarte hacia dónde vas.
¿Y qué, a mí se me hace muy interesante porque digo, a mí en lo personal me ha pasado que de repente pues te pierdes, ¿no? O sea, ¿cómo encontrar a veces ese rumbo?
Es disciplina. Okay, es disciplina, porque hay muchos distractores.
Okay.
Y esos distractores mentales son no puedo, ay, cuesta mucho trabajo, ay, mejor hago esto otro. Ahí ya te desviaste. Y en lugar de ir del punto A al punto B en línea recta, estás yendo en zigzag. Okay. Y estás perdiendo tiempo, oportunidades, ventajas. ¿Sí? Y número dos, visualízate.
Visualizarte, ok.
Si no te visualizas, jamás vas a lograr nada. Te tienes que visualizar. Yo me visualicé en lo que soy.
¿Sí?
Desde que era niño.
Órale. Sí, sí, sí.
Y al día de hoy, te lo juro, yo me visualicé con la familia que tengo. Yo me visualicé con la esposa que tengo. Yo me visualicé con las oficinas que tengo.
Órale,
échate sí, eso, ¿eh?
Ya,
de veras.
Sí.
Con los carros, con el color de los carros, con la ropa. Yo dije, tengo que llegar, tengo que hacerlo, tengo que estudiar duro. ¿Qué necesito para llegar a ese punto? Ah, debo de ser muy bueno. Y para ser muy bueno, ¿qué necesito? Saber, sí, pero hay gente que sabe mucho y no es bueno. ¿Por qué? Hay que ser diestro. Hay que saber dirigir, hay que liderear y no perderte. Si te pierdes, estás de veras en el hoyo.
¿Alguna vez te has perdido?
Nunca.
¿Nunca?
No, nunca, nunca. A veces te cuesta un poquito, a ver, a veces me cuesta trabajo de repente, a ver, por ejemplo, mira, yo dije, yo me visualicé, quiero ser piloto aviador cuando era niño.
Yo también quiero ser.
Ah, bueno, y fui piloto aviador. ¿Sí? Me enseñé a volar aviones, dije, pues, ¿por qué no? Yo me visualicé y dije, voy a estudiar en España. Se me hacía como, estaba chavo, ¿no? Y yo decía, España, España. Y estudié en España. De repente, no sé, como que todo gira en torno a la energía que estás generando tú.
Claro.
Y si tú te visualizas enfermo, te visualizas en lana, o te visualizas no haciéndola, no la vas a hacer.
Eso va a pasar.
Y si te pierdes, olvídate. No, no, gracias a Dios, nunca, nunca. Y ¿sabes qué es lo fundamental? Tener la disciplina, porque si tienes la disciplina, es mucho más difícil que te pierdas.
Ya.
Perdón.
No. Oye, Virgilio, digo, me imagino que digo, se nota que eres alguien culto. ¿Alguna frase que nos quieras compartir de alguien, de algún libro, algo que nos quieras así ya como para...?
Mira, a mí me gusta mucho leer, la verdad me apasiona mucho leer, escribir también, ahí voy, aunque a sombrerazos, porque él pues, tiene su técnica, ¿no? No, es como todo. La verdad estoy en un taller de literatura que, wow, la inmensa mayoría son mujeres, no sabes qué nivel de talento tienen.
Claro.
O sea, impresionantes. Yo tengo una frase que es propia,
okay,
en donde el mayor obstáculo que tienes eres tú mismo. ¿Sí? Piénselo. Si tú mismo te pones no es, ese va a ser tu mayor obstáculo. Okay. No lo que te diga la señorita o aquí saliendo. Si tú lo traes en la cabeza, ya traes el mayor obstáculo. Ya traes un yugo ahí. Quítatelo. Yo admiro mucho a los chavos del TEC porque ocurre algo muy curioso. Les quitaron el no y no sé ni cómo lo hicieron. Yo he tenido y tengo abogados de la OP, del TEC, del ITESO, de la UNAM, de la Libre Derecho, de todo. Yo le puedo decir a un abogado de la UP, haga esto, me va a decir, ay, licenciado, es que yo creo que mire que no por esto, esto, esto. Si yo le pido lo mismo a un abogado del TEC, me dice, sí, cómo no, déjeme ver cómo lo hago.
Ya.
Les quitan el no. Y eso atesóralo, porque es el principal obstáculo. El principal obstáculo del éxito eres tú mismo.
Perfecto, Virgilio. Entonces nos quedamos con el principal obstáculo del éxito eres tú mismo.
Sí.
Frase de Virgilio Rincón.
Sí, quítate ese obstáculo.
Perfecto. Pues muchas gracias, Virgilio.
No, al contrario. Qué gusto, Robbie. Gracias. Muchas felicidades.
No, muchas gracias. Gracias.